Por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios se revela y nos ayuda con esa revelación a comprender su plan. Desde el principio, en el libro del Génesis, nos dice que Dios formó al hombre del barro de la tierra y le inspiró en el rostro un aliento de vida y quedó el hombre como ser animado. Y había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en el que colocó al hombre que había formado y en el cual el Señor Dios había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y de frutos suaves al paladar, y también el árbol de la vida en medio del paraíso y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el paraíso de delicias para que lo guardase y lo cultivase. Un entorno hermoso, una vida paradisiaca, verdaderamente estar en el paraíso. Y en el siguiente capítulo nos dice, Dios se paseaba en el paraíso al tiempo que se levanta el aire de la tarde, después de mediodía. ¿Y qué significan estas palabras? Dios se paseaba en el paraíso. Pues quiere decir que Dios está muy cerca de aquellos que había puesto en el paraíso. Y es muy creíble que durante el estado de inocencia, en esa época en que el hombre no había aún pecado, se dejaba ver Dios, dicen los padres, bajo alguna forma acomodada a la condición de Adán y Eva, y esta aparición era precedida de un ligero y suave viento que les avisaba que estaba cerca Dios. Y entonces Dios conversaba con ellos, les daba pues las instrucciones, les hacía revelaciones. No sabemos en qué manera, pero este hecho de decir que Dios se paseaba en el paraíso al tiempo que se levanta el aire de la tarde, seguramente Dios los instruía. Sabemos algunas de esas instrucciones, por ejemplo, cuando le dijo a Adán, no comerás, puedes comer de todos los árboles del paraíso, pero no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ellos habían prometido obedecer todos los mandatos de Dios. Tenían, por lo tanto, familiaridad con Él, un trato de cercanía, de identidad, estaban, no sé, siendo muy cercanos a Dios y Dios muy cercano a ellos. Ya cuando los expulsa se dan terrible cuenta de lo triste que es la lejanía de Dios, pero mientras estaban en el paraíso gozaban de esa conversación, de esa familiaridad. Y nos está diciendo Dios que esos primeros seres humanos no eran simples criaturas, no estaban alejadas de su Creador a una distancia infinita, sino que tenían familiaridad con él, es decir, tenían un trato amoroso, un trato de conocimiento y amor, de unión. Y entonces la teología nos explica que esta realidad nos habla del proyecto de Dios, que fue haber elevado al hombre al nivel de lo divino. No dejarlo a su simple nivel terreno, creado, creatural, sino subirlo, elevarlo. El hombre, por tanto, fue creado en estado de justicia original por ser capax dei, capaz de Dios, barro de la tierra, pero capaz de Dios, y les da este privilegio. Y a partir de ahí, tendrían que pasar muchos miles de años para que viniera la plenitud de la revelación. La revelación permanecía velada y se iría dilucidando hasta la total revelación en Cristo. ¿Y qué nos viene a decir la revelación en Cristo? Se nos revela el misterio que estaba oculto por los siglos, desde la caída hasta la redención. Pues determinó que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Todo estaba previsto para la encarnación del Verbo y el misterio sería revelado para decir, mire, los hombres, ustedes seres humanos, están destinados a la filiación divina, la participación de la naturaleza de Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en los casi 3.000 números que tiene, empieza en el número 1 recordándonos esta verdad. Y dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, nada le falta, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Es en la bienaventuranza de Dios. En su Hijo y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por tanto, herederos de su vida bienaventurada. Esa verdad que San José María decía que era el fundamento de toda nuestra vida espiritual, la conciencia de ser de Dios, engendrados de Dios en Cristo, identificados con el Verbo de Dios y por lo tanto hijos, verdaderamente hijos de Dios, pues debería ser el fundamento de todo nuestro modo de pensarnos y de pensar a los hombres, de comprender o de intentar comprender un poquito mejor este proyecto. Por eso es necesario que estemos dándole vueltas y tratando de no caer en una visión estrecha o simplemente humana. Y recordar los textos de la Escritura que de muchas maneras nos lo vienen a hacer presente. En el prólogo del Evangelio de San Juan dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero, al cambio, ¿no? Una preposición adversativa. Esto pasó con los que no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. A los que lo recibieron, los que se abrieron a su revelación, a los que creen en él y se abren totalmente a su persona, en él. Y sabemos que San Pablo y en muchos otros lugares también San Juan aparece esta verdad. Miren qué amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Un gran amor nos ha tenido el Padre. No nos ha introducido en su casa como un huésped más, ni tampoco nos ha adoptado con una adopción legal, puramente externa, sino que realmente somos hijos de Dios. Y entonces mi autoconsideración, lo que pienso de mí mismo, cómo me concibo, tendrá que ser pues una realidad que no alcanzo a comprender, pero que supera cualquier sueño. El sueño más audaz que pueda yo tener, no sé, como vemos, por ejemplo, que la gente tiene un afán enorme, enorme, bueno, alguna gente, por ser presidente de la República. ¿Cómo hacen maroma y media para ser presidentes de la República cuando se les van a abrir una cantidad de problemas? O incluso a lo mejor los van a matar. Pero bueno, tienen la ilusión de llegar a decir: yo soy el presidente de México. Y pues, no sé, qué afán. Es que eres mucho más que presidente de México, mucho más que rey de España. Eres de naturaleza divina, de la familia de Dios, de su estirpe. Por tus venas corre la sangre de Cristo y en tu personalidad está la personalidad de Cristo, la personalidad del Hijo de Dios. Qué gran amor nos ha tenido el Padre. No solo nos llamamos, sino somos. Somos hijos de Dios. Pues no un huésped que nos está haciendo un favor de aceptarnos en su casa y decir: bueno, pues ok, quédate esta noche aquí porque no tienes dónde pasar la noche. Y no es que sea un favor el que me está haciendo, sino que yo tengo derecho, porque soy hijo, derecho a la vida divina y derecho a la gloria de la eternidad. Y tengo derecho a todo el amor del Padre y a toda la identificación con Cristo y a toda la acción del Espíritu Santo, aunque no me dé cuenta, aunque esta verdad tantas veces se me oscurezca. Es como si alguien dijera: mira, te voy a enseñar lo que es el mar, y entonces me lleva a ver el mar y veo el mar y digo: ah, sí, pues qué bonito, aquí veo agua. Si tú aquí estás viendo agua en la superficie del mar, pero si vieras todo lo que hay dentro, porque lo que estás viendo es mínimo. Adentro hay una gran cantidad de maravillas, de peces maravillosos, de corales, y de agua, y de pues flora y fauna marítima, y de organismos microscópicos, de plancton y de quién sabe cuántas otras cosas más. Así yo me veo a mí mismo y digo: bueno, pues me veo en el espejo y digo: no sé, este soy, y ya pues tengo muchos años y tengo arrugas. Y pero si yo pudiera ver, y tampoco digo: bueno, pues es que si te vieras por dentro, pues dirías: pues tienes cerebro y tienes sistema digestivo y tienes corazón y tienes pulmones. Y todavía si vieras más adentro dirías: sí, tengo un psiquismo y tengo apetitos sensitivos y tengo memoria y tengo voluntad y tengo imaginación, y tengo inteligencia. No, pero es que eres mucho más. Tú eres un ser divino, divinizado. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. viene el Espíritu Santo y me dice, eres hijo de Dios, tu naturaleza es divina, ha sido elevada, eres hijo de Dios en Cristo, por tu amor a Cristo, por tu unión con Cristo, por su divino poder nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas nos hiciéramos partícipes de la naturaleza divina. Grandes promesas, maravillosas promesas, sublimes promesas, pues inabarcables promesas, participar de la naturaleza divina. El santo cura de ellos decía, el hombre o es una bestia o es un ángel, queriendo decir, así como que a la mitad no te puedes quedar, o te proyectas para algo mucho más grande que tú, o vas a acabar siendo una bestia, y vas incluso a hacer cosas peores que las que hacen las bestias. Y entonces le dice, gracias Dios mío por esta revelación, porque pasaron muchos siglos para que yo pudiera conocer esta verdad, pero ayúdame a hacerla mía, a asimilarla, y ayúdame también a saber transmitir a los demás pues realmente la grandeza de tu proyecto, y que no se vayan a quedar en bestias. No son bestias, o no deben ser bestias, porque efectivamente si lo rechazan se van a quedar en bestias y van a hacer muchas bestialidades. Bendeciré al Señor a toda hora, no cesará mi boca de alabarlo. Vamos a bendecir a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en Cristo, por cuanto nos eligió en Él, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Pues bendito seas, Señor, bendito seas, Dios y Padre, porque nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales en Cristo, en la unificación con Cristo, me bendices con toda clase de bienes espirituales. Padre, me decía aquel muchachote, ¿qué habrá sido de él? Buen estudiante de la central. Pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sorprendí por la calle, engallado el cuerpo y soberbio por dentro, hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Dice, es que me va a llevar hasta a caminar con la frente en alto, engallado el cuerpo, lleno de seguridad. Hay gente que pues está con la soberbia mala y se creen mucho, y a lo mejor todo el mundo pues les hace reverencias y se cuadra ante ellos y les obedece y son muy aduladores, y aquel hombre camina, no sé, como si el mundo no se lo mereciera. Bueno, yo creo que tenemos nosotros que saber y aprender a caminar también así, como hijos de Dios, engallado el cuerpo, con la frente en alto. Y por eso podremos preguntarnos, si yo trabajo con la alegría del que se sabe hijo de Dios, he considerado frecuentemente mi filiación divina, la alegría del que se sabe hijo de Dios, la alegría de estar en las cosas de mi Padre, la alegría de saber que el Padre Celestial me hace su Hijo en Cristo y que yo, por lo tanto, voy a participar de todos los misterios de la vida de Cristo, empezando con el primero de los misterios de la vida de Cristo, que es el misterio de su encarnación. Es que al darme cuenta de que Dios se ha hecho hombre, es porque el hombre puede hacerse Dios. No le falta nada, simplemente que se abra. Y entonces yo me apropio del misterio de la encarnación. Todos los misterios de la vida de Cristo, de alguna manera, se tienen que repetir en nuestra vida porque somos Cristo. Y me voy a apropiar también del misterio de la cruz. Sí, voy a decir, la cruz me salva. No tengo otro camino y por lo tanto no me voy a rebelar ante la cruz, porque he comprendido que soy Cristo y no puedo oír esas voces como la voz de Pedro que me dice, no vayas a la cruz, no aprecies la cruz. Pues me voy a apropiar de ese misterio, me voy a apropiar del misterio de la conformidad de la voluntad de Cristo con la voluntad del Padre. Jesús decía, yo hago siempre lo que es de su agrado. Y Él es perfecto Hijo, perfectamente Hijo. Y por lo tanto, pues, yo digo, la voluntad del Padre para mí es la ley. No me voy a rebelar a su voluntad, por ejemplo, a su providencia, a los sucesos que vayan aconteciendo en mi vida, porque yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y por lo tanto no me voy a poner, no sé, como, no me voy a envenenar con las cosas que pasen, porque es voluntad del Padre. Y como Cristo voy a decirle, hágase tu voluntad, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y voy a apropiarme del misterio de su muerte. Voy a decir que voy a morir con Cristo y en Cristo, lleno de amor por Cristo, transformado en Cristo. Y por tanto María me va a acompañar en el trance de mi muerte, porque estoy repitiendo el misterio de la muerte de Cristo y mi propia muerte. Y después me voy a apropiar del misterio de su resurrección. Entonces digo, yo, como tú, porque soy tú, resucitaré en el último día, resucitaré con mi cuerpo glorioso. Sí, yo también resucitaré. Y entonces voy a grabarme tus palabras, quiero hacerlas mías, quiero que estén profundamente insertadas en mi manera de vivir. Y puedo decir, yo soy Jesús de Nazaret. Y otra vez me dice una persona, no es que yo estoy leyendo muchas revelaciones privadas. Pues qué bueno, lee muchas revelaciones privadas. El problema es que te quedes con las revelaciones privadas y no te quedes con la revelación pública sobrenatural, es decir, con la revelación de Cristo. Y antes de estarte metiendo profundamente en las revelaciones privadas, métete profundamente en el Evangelio, por ejemplo. Métete profundamente en las palabras de Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Jesús me enseña a decirle Padre a Dios. Y me dice que Él está en mí y yo estoy en Él. Y por lo tanto, estoy en el Padre porque estoy en Cristo. Pues ese es el proyecto de Dios. Empezó mal, no por culpa de Dios, sino por culpa de la soberbia del demonio que la transmitió a la soberbia del hombre. Pero el plan de Dios había sido que mantuviéramos siempre esta gran familiaridad y que nunca se hubiera corrompido y denigrado la naturaleza humana y oscurecido la naturaleza humana y causado, pues, efectivamente tantas oscuridades. Y cuánta gente no sabe de este proyecto y a lo mejor a mí también se me olvida. Entonces me dice Dios, bueno, mira, te voy a dar un alimento que es el alimento del cuerpo y la sangre de mi Hijo para que estés siguiendo tu transformación. Y después intenta hacer muy profundamente tu oración, que sea una oración unitiva, que realmente te asimiles al sentimiento del corazón de Cristo y lo sepas contemplar. Yo te leía que los ángeles de la guarda son nuestros grandes aliados en la contemplación. Pues sí, qué bueno. Me va a decir, ¿qué es lo que más te puedo ayudar yo como un guardián? Te voy a ayudar a que contemples, a que no te distraiga. Y en la contemplación, pues realiza tu unión, tu transformación, tu ser Él. Pues este es el maravilloso proyecto de Dios. Dios se paseaba en el paraíso al tiempo que se levante el aire de la tarde, después de mediodía. Y ojalá diga, Dios se sigue paseando en el paraíso de tu alma, porque has entrado en la comunión amorosa con Él. Y entonces, como María, vas a poder decir, mi alma glorifica al Señor, glorifica. Que no puedo menos de tener esta grandísima alegría. Glorifica al Señor. ¿Y por qué lo glorifica? Pues porque ella está llena de Dios, llena de la gracia de Cristo, llena de la vida de Cristo. Y como ella es la nueva Eva, viene a volver a poner en orden lo que descompuso Eva. Y por eso es la aurora de nuestra redención. Cuando vemos al amanecer, vemos una rayita luminosa. Todavía no es pues el amanecer en plenitud. Es la aurora. Y María es la aurora. Les voy a empezar a decirte cómo eres para que tengas este espejo, para que puedas verte en mí. No vayas a decaer en tu concepción del proyecto de Dios, que no se te olvide, que lo tengas siempre muy en cuenta y lo profundices para que te llenes de alegría, de orgullo bueno, de la soberbia buena, y puedas también ayudar a que esta verdad sea comprendida, porque es muy profunda y pues requiere el obsequio de la fe. Es decir, este es tu proyecto. No se queda en una salvación extrínseca, sino que viene Cristo a hacerme Él, precisamente para que así yo pueda volver a tener esa familiaridad, esa comunión amorosa con el Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.